Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes, martes 8 de febrero de 2022. Y estamos muy contentos, amigos del auditorio, porque por los pasillos del Centro Universitario de la Costa, al ingreso del Centro Universitario de la Costa, pues ya se ven a todos los jóvenes que dan vida a este Centro Universitario de la Costa. Así que bienvenidos todos ellos, amigos del auditorio, ya desde ayer. El rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez López, les daba la bienvenida a todos los estudiantes y desde luego también a los docentes, a todo el personal que se integra por el Centro Universitario de la Costa. Bienvenidos, cuestión que nos da mucha alegría porque se escuchan los murmullos, todos los jóvenes con sus cubrebocas, guardando su sana distancia, cumpliendo las medidas de bioseguridad y desde la entrada pues también les están aplicando su gel antibacterial, toma de temperatura. Así inicia ya esta mañana el Centro Universitario de la Costa. El Consejo Electoral del Quinto Distrito llevó a cabo la insaculación para elegir a los posibles funcionarios de casilla para la consulta popular de revocación de mandato. Se han renovado 89 comités de juntas vecinales en Puerto Vallarta. Durante el periodo de solicitud de certificado de vacunación para poder ingresar a bares, antros y demás establecimientos, en Puerto Vallarta no ha sido necesario clausurar ningún comercio. Este mes llegan 19 cruceros a Puerto Vallarta, habrá 5 dobles arribos. Amigos del auditorio, la laguna del Quelele, principal cuerpo de agua de Bahía de Banderas, puede ser utilizado como un área de recreación y observación de aves y paisajes sin impactar la zona. Como parte del homenaje que se brinda a los artistas urbanos del país, el muralista de Bahía de Banderas, Ramón Escobedo, se congratula de ser uno de los elegidos para estar en uno de los cachitos de la Lotería Nacional. Plantean sendero ecológico en el ingreso a la playa La Lancha. En la playa de Nuevo Vallarta se reportó la presencia de un cocodrilo, por lo que se mantuvo vigilancia para evitar algún percance con los bañistas. Pide la Fiscalía agilizar pesquisas para desbloquear la avenida Cocoteros en Nuevo Vallarta. En más información de Jalisco y Nayarit, déjeme comentarle antes de entrar a una mala noticia, quiero entrar a una buena, porque ayer tuve la oportunidad de ver el desempeño del joven jalisciense Donovan Carrillo. Así es, Donovan Carrillo, jalisciense, que representa a México en Beijing en los Juegos Olímpicos en patinaje sobre hielo. La ejecución con música de otro jalisciense, de Carlos Santana, con Black Magic Woman. Así es, esta que está usted escuchando. Y bueno, la verdad que la actuación de este joven jalisciense debe de motivarnos, debe de llenarnos de orgullo, y es lo que debemos de ver, la verdad, porque nos motiva. Busquen sus participaciones. México compitió con China, Israel, Ucrania, Corea, Japón. Los japoneses están bárbaros. Pero Donovan Carrillo fue de las calificaciones más altas. Es la primera vez que asiste. Sacó 79.79. Claro, había otras calificaciones de 100, de 108, que se fueron dando a lo largo de esta justa deportiva. Incluso a uno de los rusos le dieron 95.75. Yo pensé que ya era la más alta, pero no. Hubo de 103 y 175. Y aunque hubo calificaciones tan altas, déjeme comentarle que estos que tuvieron 105 y 95 son campeones mundiales. Son quienes ya han estado en el patinaje sobre hielo y llevan varios Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos. Sin embargo, aquí Donovan Carrillo obtuvo la calificación de 79.69, lo que lo coloca en el lugar número 19 de los 30 que hicieron su presentación el día de ayer. Así de que felicidades a Donovan Carrillo. Y así como hay buenas, hay malas noticias. Jalisco suma 15.665 desapariciones, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Pero lo más preocupante es que desde el 1 de enero a la fecha, promedio es de 17 desapariciones diarias. La UDG se solidariza con la periodista Carmen Aristegui y demás periodistas por ataques. En la tercera semana del retorno a clases presenciales, la tasa de casos activos COVID-19 detectados en planteles de educación básica se encuentra el 0.0137% de los estudiantes, es decir, 228 casos activos. Por su parte, en el personal educativo se registraron 284 casos, lo que equivale a 0.297% del total de la planilla. Amigos del auditorio, el CUAD ofrece programa básico de enseñanza musical para niñas y niños. Aprender a tocar un instrumento musical desde la infancia no solo se fomenta la creatividad, también está potenciando la concentración, mejora psicomotricidad y lenguaje. Así como aumenta el rendimiento en algunas materias escolares como matemáticas. El Departamento de Música del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la UDG se oferta el programa básico musical enfocado a la enseñanza de niños que cursan el cuarto grado de primaria al segundo grado de secundaria. Se trata de una oferta vespertina de 6 semestres en la que las y los estudiantes se especializan en algún instrumento, piano, clarinete, oboe, contrabajo, saxofón, corno francés, trompeta, fagot, trompón, flauta transversal, tuba, guitarra, violín, viola, violoncello y también percusiones. En más noticias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzará a analizar si los gobiernos de los estados tienen facultades para imponer el uso de cubrebocas por medio de la fuerza pública, recurriendo a multas e incluso el arresto como medida de prevención ante emergencias sanitarias como la pandemia y el COVID-19. Llega a México, a la Ciudad de México, un avión con 1.160.000 vacunas de AstraZeneca producidas por el Instituto Serum de la India, informó la Secretaría de Salud. La ciudad de Ottawa, en Canadá, declaró estado de emergencia por las protestas que el movimiento antivacunas y grupos radicales mantienen desde hace más de una semana en el centro de la ciudad. La Organización Mundial de la Salud abogó para que los pequeños países tengan mayor acceso a las vacunas contra el COVID-19 y así ayudar a reactivar sus economías.
Hoy martes 8 de febrero queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Esteban, Josefina, Pablo y Tobías. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero por supuesto muy sincera felicitación. Y por otro lado, y recordamos que en el año de 1910, el empresario estadounidense William Boyce fundó los Boy Scouts, un movimiento ideológico que busca educar a niños y jóvenes. En 1952, en Reino Unido, Isabel II es proclamada reina. En 1969, en las cercanías de Pueblito de Allende, México, cae uno de los más importantes meteoritos recuperados, el cual, según estudios, indican que su origen se remite a la formación del sistema solar. En el año del 2001 consiguen secuenciar por primera vez el genoma completo de un animal extinguido. Y en el año del 2005 Israel y la Autoridad Nacional Palestina, después de mucho tiempo de incesante conflicto, firman un alto al fuego.
Gracias a Paulino Barraza y nos vamos, amigos del auditorio, con información económico-financiera esta mañana aquí en Señal Informativa. Y bueno, para comentarles rápidamente sobre que México ha reducido su participación en importaciones de Estados Unidos el año pasado. Vamos a ver cómo nos va en este 2022. Por lo pronto, pues también el flujo de mercancía de México a Estados Unidos. México redujo su participación en el total de importaciones estadounidenses de productos al pasar de 13.9% en 2020 a 13.6% en 2021. Así lo informa la Oficina del Censo de Estados Unidos. México redujo su participación en el total de importaciones estadounidenses de productos al pasar del 13.9% en 2020 a 13.6% en 2021. Y se trata de la segunda reducción consecutiva en este indicador, pues México logró una cobertura de 14.3% en 2019, su máximo histórico. Fue esta la principal razón por la que México quedó como segundo socio comercial de Estados Unidos el año pasado, superado por Canadá. Hasta noviembre de 2021, el año pasado, México se mantenía como primer socio comercial, pero Canadá lo desplazó con el resultado de diciembre. En otro sentido de flujo comercial, México también retuvo la segunda posición como destino de las exportaciones estadounidenses, incrementando su porcentaje de 14.9% en 2020, 15.8% en 2021. Y mire, China cayó del primer al tercer lugar como socio comercial de Estados Unidos y siguió como líder proveedor de mercancías del mercado estadounidense. Son las 9 de la mañana con 13 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización en este momento. El dólar se está cotizando en este martes 8 de febrero a la compra 19 pesos con 95 centavos, a la venta 21 con 17. Mientras tanto, el dólar interbancario se compra 20 pesos con 63 centavos, se vende a 20 con 64. El dólar canadiense se compra 16 pesos con 23 centavos, se vende a 16 con 24. El euro se compra a 23 pesos con 26 centavos, se vende a 23 con 84.
Señal Clima.
Vamos a escuchar a nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para que nos comente el pronóstico para hoy. Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Reviscuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay cambios significativos en los sistemas atmosféricos que afectan el país. El frente frío número 28, ya algo disminuido, se queda semiestacionario en la península de Yucatán. Ayer estaba alineado a las costas de Quintana Roo, hoy retrocede a las costas de Campeche. Los efectos de nublados, lluvias y marejadillas en zonas costeras de la vertiente del Golfo de México se mantienen presentes en todas esas regiones y también continúan los fuertes vientos en el Istmo de Tehuantepec. Mientras tanto, parte de la masa de aire frío también queda estancada en los estados del norte, altiplano y sector oriental del país, provocando amaneceres muy helados. Hoy Ciudad Juárez, Chihuahua y Durango capital reportan mínimas de -1 y -2 grados centígrados. Otro frente frío se acerca por el estado de Texas, pero al parecer se disipará en la zona fronteriza, por lo tanto, la masa de aire frío seguirá presente por varios días más. Solo llanuras y litorales costeros del Pacífico se mantienen libres de la frialdad de dicha masa, conservando tiempo de templado a cálido. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos medio nublados. Predominarán las condiciones soleadas al mediodía, con sol e incremento de nubes dispersas en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia es poca aquí, pero pudieran darse alguna que otra muy ligera en áreas montañosas de los municipios aledaños. La brisa marina y vientos occidentales estarán propiciando mar movido después del mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados. La mínima ocurrida en este fresco amanecer fue de 16 grados y medio en Las Palmas y Valle de Banderas, 17 grados en Ixtapa y 19.3 grados en el centro de Vallarta. San Sebastián del Oeste reportó 9.8. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Regresamos con pues malas y alguna que otra buena noticia, pero Jalisco suma 15.665 desapariciones de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Y fíjese usted que del 1 de enero a la fecha, promedio es de 17 desapariciones diarias. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Lamentablemente, el estado de Jalisco suma 15.665 desapariciones, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Pero lo más preocupante es que desde el 1 de enero de este año a la fecha, el promedio es de 17 desapariciones diarias. ¿En dónde están? ¿Qué es de las personas desaparecidas? Víctor Manuel Chávez Ogasón nos tiene el reporte.
El delito de desaparición de personas que no baja ni se mencionan las cifras favorables para el gobierno del estado sigue a la alza y de manera impresionante a un ritmo de 17 personas desaparecidas por día, la mayoría sin pistas y con pocas posibilidades de volver a casa. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco puso en evidencia que terminamos en 2021 con 15.002 desaparecidos. El 31 de enero de este 2022, sin embargo, ya se reportaban 15.574. Es decir, 572 personas solo en el primer mes del año. Y sumando los casos de los primeros 7 días de febrero, ya estamos en 15.665. Son datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas a nivel federal, y con base a los cuales se llega a la conclusión de que 17 desapariciones se dan por día en nuestro estado, la mayoría en la zona centro de la entidad, incluyendo la capital del país. Luego sigue la región Valles, hacia la zona de la Ciénega y de ahí a los Altos Norte. Otra zona que preocupa es Puerto Vallarta, en sus límites con el estado de Nayarit. De acuerdo a datos de la propia comisión, solo en 30% de los casos, los datos oficiales cuentan con alguna hipótesis de la no localización. Eso hace más difícil la recuperación de las personas aún con vida. Termina la Defensoría en este estudio, haciendo un llamado a que se extremen medidas para investigar estos casos y frenar esas desapariciones que de por sí ya son motivo de una emergencia humanitaria. Señal Informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Gracias a Víctor Chávez Ogasón, y se viene a nuestra mente, amigos del auditorio, Erika Cueto, nuestro compañero Humberto Gómez Arévalo, Miriam Almanza, Cristian Checa y una larga lista de personas que han desaparecido aquí en Puerto Vallarta, y de ellos no se sabe nada. Vamos a continuar con más, y en otro orden de información, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que el Consejo Electoral del Quinto Distrito llevó a cabo la insaculación para elegir a los posibles funcionarios de casilla para la consulta popular de revocación de mandato. Javier Frías, te escuchamos.
Las personas nacidas en el mes de mayo y cuya primera letra del primer apellido sea B podrán formar parte del equipo de funcionarios de casilla para la consulta popular de revocación de mandato que se habrá de llevar a cabo en el mes de abril. Lo anterior lo dio a conocer Sandra Fabiola Vadillo, consejera presidenta de la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral con sede en Puerto Vallarta, luego de que el Consejo Electoral realizó la insaculación para el desarrollo de este ejercicio democrático.
Hoy insaculamos un total de 26.095 ciudadanos, que van, esos 26.000 serán visitados por nuestros capacitadores asistentes electorales en todo el distrito para poder hacer después, el 9 de marzo, la segunda insaculación.
En esa segunda insaculación, ¿qué sería el procedimiento o para qué es esta segunda?
Es un procedimiento semejante a este, nada más que en esa segunda insaculación ya se designan los funcionarios, ya se designan presidente, secretario, escrutador. En este nada más se selecciona a la totalidad de los funcionarios, de los ciudadanos que pueden ser susceptibles de integrar casillas, y en la segunda insaculación, que será el 9 de marzo, se designan ya específicamente los cargos a los que están serán propuestos los ciudadanos.
Se trata de tres funcionarios, presidente, secretario y un escrutador, así como dos suplentes, quienes habrán de conformar las 182 casillas distribuidas en los 8 municipios que conforman el 05 Distrito Electoral, de los cuales aproximadamente el 80% serán instaladas en Puerto Vallarta.
Tenemos una proyección de 182 casillas, en el entendido de que en la consulta popular se instalaron 181 casillas, más en este sería la casilla especial que no hubo en la consulta popular. En esta ocasión sí habrá una casilla especial que mañana, en la sesión de mañana, se propondrá al Consejo la instalación de la casilla especial. Y sí, son tres funcionarios y dos suplentes. Entonces es menor la cantidad de funcionarios que se están solicitando ahora, porque solamente es una papeleta muy simple de contar, o sea, es solamente un sí o un no. Entonces, por eso son menos.
Debido al recorte presupuestal para la realización de esta consulta popular, la consejera presidenta habló acerca de las limitantes a las que se han enfrentado.
Mira, ahorita lo que más nos ha afectado es la reducción de personal con el que contamos para hacer todo el trabajo operativo de la instalación de casillas, de la ubicación para ir a hacer los recorridos y para integrar toda la información que se requiere en el área de capacitación. Hemos tenido una disminución de personal, pero...
¿De cuánto aproximadamente, perdón?
De los que teníamos vistos, nos redujeron 4 plazas. Y digamos que pueden sonar pocas, pero para llevar el trabajo operativo sí es mucha gente.
Será el martes 8 de febrero en el que el Consejo Electoral habrá de definir la sede de las casillas electorales, y para el 9 de marzo se llevará a cabo la segunda insaculación para determinar el cargo que desempeñarán las personas que fueron insaculadas. Señal Informativa, Javier Frías.
Amigos del auditorio, pues quiero comentar sobre esta información. La verdad, ayer estaba yo viendo la competencia de patinaje sobre hielo, ver la participación de Donovan Carrillo. Me decían, ¿cómo se llama Donovan? Donovan Carrillo, jalisciense, nació en Zapopan e hizo historia y se clasifica a la final de patinaje artístico sobre hielo. El patinador mexicano logró una puntuación de 79.69 que le acredita como uno de los 24 mejores del mundo. Imagínese usted. Ayer él llegó a tener la puntuación más alta, pero cuando empezaron a presentarse los japoneses, los chinos, los estadounidenses, pues gente ya muy consagrada en el patinaje sobre hielo, que llegaron a la puntuación incluso de 104, 103, algunos patinadores, miren, la mayoría y algunos ya muy con mucha experiencia cayeron. A la hora de estar patinando y dar la triple vuelta, azotaban. La participación de Donovan Carrillo, de 22 años, fue impecable. La misión cumplida, como dijo, y la historia escrita de este jalisciense de 22 años que llegó a la final en sus primeros Juegos Olímpicos. todo el trabajo que hay detrás, él tuvo incluso que irse de Zapopan y buscar en otro estado de la República las instalaciones para poder desarrollar su trabajo. Fue el único latinoamericano en la prueba, pese a que en nuestro país no hay pistas de hielo para deportistas de alto rendimiento. Él contaba que se iba a las plazas comerciales donde hubiera, pero no era suficiente. Carrillo incluso fabricó su propio milagro para meterse a los 24 patinadores mejores del mundo, tras meterse a la final el programa largo de la disciplina, algo que ningún mexicano había conseguido, y finalizó en el 19º lugar de entre 30. Y en esos 30 están los mejores. Así de que cosas como esta, déjeme decirle, nos tienen que hacer sentir orgullosos de tantos jóvenes. Estamos oyendo de fondo, le voy a pedir a mi compañera Jonathan que le suba, porque con esta melodía de otro jalisciense participó Donovan Carrillo. Estamos escuchando a ni más ni menos que a Carlos Santana, así es. Y con esa música, aparte de identificar a Carlos Santana, pues desde ahora con Donovan Carrillo, que así se presentó el jalisciense Donovan Carrillo, y desde luego que la verdad, muy emocionada, muy motivada. Nos vamos a ir en un momentito más con Javier Frías, porque ya están llegando, ya llegaron desde muy temprana hora los jóvenes estudiantes. Es increíble que nosotros que estamos en radio, que pasamos de las instalaciones del 2020, cuando mandaron a todos a casa. Estas instalaciones se veían, pues, obviamente vacías, hasta cierto punto, déjeme decirle, los primeros días con mucha calma, y de esa calma, pues, nosotros en lo particular veía las instalaciones solas, las bancas solas, y una quietud enorme aquí en el Centro Universitario de la Costa. Claro, estaban trabajadores que dan mantenimiento a las instalaciones, otros que están reparando, construyendo, pero no es lo mismo. Y hoy que vemos a los jóvenes estudiantes de regreso a clases presenciales, la verdad que nos da mucha emoción. Ya ayer el doctor Jorge Téllez, rector del Centro Universitario de la Costa, les daba la bienvenida, y hoy nosotros también. Al regreso de la pausa tenemos enlace con Javier Frías para que nos diga cómo están ingresando, todas las medidas de bioseguridad, qué opinan los jóvenes que están llegando al Centro Universitario de la Costa. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, nos vamos con Javier Frías, quien nos habla de cómo está el ingreso al Centro Universitario de la Costa. Y desde luego, transmitiendo, estamos, amigos del auditorio, en el 104.3 FM, también en el www.radio.udg.mx/Vallarta, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Transmitimos también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño, ya lo comenté, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Adelante, Javier, dando la bienvenida a todos los estudiantes docentes del Centro Universitario de la Costa. Adelante.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, pues, como lo has comentado, día de hoy ingresan al Centro Universitario de la Costa todos los alumnos y administrativos después de un largo periodo en el que estuvimos trabajando desde la virtualidad o en un sistema híbrido. Sin embargo, pues bueno, hoy ya regresan en su totalidad los alumnos y los administrativos. Estamos hablando de poco más de 6,000 personas que regresan al Centro Universitario de la Costa, y esto, bueno, bajo un estricto protocolo de bioseguridad, como lo demandan las autoridades sanitarias y como ha sido siempre responsable la Universidad de Guadalajara. Déjame comentarte que, bueno, ya como lo decías al inicio del programa, ya por los pasillos del centro universitario, pues podemos ver de nueva cuenta a los alumnos, todos ellos portando su cubrebocas, pero también al momento de ingresar, perdón, hay un protocolo de seguridad que nos van a explicar un poquito brevemente aquí las personas de seguridad. ¿Qué tal? ¿Me regalas su nombre, por favor?
Héctor Montes.
Héctor, platícanos cuál es el protocolo de ingreso para los alumnos y administrativos.
El protocolo aquí es que tomen sana distancia al ingreso y les damos gel y checar temperatura a todos los alumnos.
Pues ahí es parte de lo que se está haciendo aquí dentro del centro universitario de la Cosa, al momento de ingresar los alumnos, pero ya dentro de los pasillos también, pues bueno, están señalados todos los las rutas, es decir, por dónde tienen que transitar los alumnos y los administrativos, todos los que trabajamos aquí en el centro universitario de la Cosa. Hay, por decirlo de alguna manera, carriles para poder caminar, unos hacia un sentido y otros del contrario, para poder mantener la sana distancia, pero también se mantiene los protocolos al interior de los salones, Susana, porque ahí dentro de los salones, pues bueno, se tiene la ventilación cruzada como nos marca, también pues bueno, se mantiene la distancia de más de 1.5 metros entre los alumnos para poder pues evitar con esto el mayor número de contagios posibles. Recordemos que aún estamos en esta tercera ola de contagios de coronavirus y con esta variante Omicron que vaya nos ha puesto los pelos de punta literalmente porque es muy muy contagiosa. Sin embargo, pues bueno, tenemos que regresar a la normalidad, a esta nueva normalidad que nos demanda esta situación, y lo tenemos que hacer de manera responsable, tal como lo está haciendo la Universidad de Guadalajara aquí en el Centro Universitario de la Costa, Susana.
Gracias, ya vemos las imágenes que compartes a través de nuestra transmisión en streaming que corre a cargo de Daniel Valencia. Estamos viendo aquí a los jóvenes cómo circulan de acuerdo a, ahora sí que a la circulación que se ha marcado en todo el Centro Universitario de la Costa, un sentido y otro, para que los jóvenes tengan pues una circulación ordenada, por un lado, y por otro, que guarden su sana distancia. Gracias, Javier. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Nos vamos a más información esta mañana para comentarles que durante el periodo de solicitud de certificado de vacunación para poder ingresar a bares, antros y demás establecimientos en Puerto Vallarta, no ha sido necesario clausurar ningún comercio. De nueva cuenta, Javier Santos, te escuchamos. Perdón, Frías, Javier Frías, vamos con Javier Frías.
A 7 días de que concluya el periodo de solicitud de certificado de vacunación o prueba negativa PCR para poder ingresar a bares, antros, casinos y demás establecimientos que la Mesa de Salud determinó para poder aminorar los contagios de COVID-19 en Puerto Vallarta, no ha sido necesaria la clausura o multa de ningún comercio, según destacó Hortensia Doña Salcedo, titular de Inspección y Reglamentos del Gobierno Municipal.
Pues seguimos trabajando con lo mismo, seguimos solicitando lo que es el certificado de vacunación o la prueba PCR. Entonces se ha estado monitoreando lo que son los establecimientos. Mira, clausuras no hemos realizado, lo que sí se han realizado son apercibimientos.
Al tratarse de un tema de salud, la funcionaria destacó la atención y compromiso de los empresarios vallartenses en acatar esta medida.
Han sido en el momento y luego lo han subsanado, entonces no ha habido para que se lleve a cabo lo que es una clausura o en su caso alguna multa, porque han sido los temas que han subsanado en el momento. En los recorridos que se han realizado de manera aleatoria, pues hemos tenido muy buenos resultados y también los establecimientos han estado ahora sí que cumpliendo. Entonces sí es importante resaltarlo, que sí han estado tratando de cumplir con todos los protocolos de salud.
Será el próximo 14 de febrero cuando concluya la aplicación de esta medida. Sin embargo, dado que el estado ha pasado de semáforo epidemiológico amarillo a naranja, existe la posibilidad de que esta medida continúe siendo aplicada. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y continuamos con más información. Van a llegar a Puerto Vallarta por lo menos 19 cruceros. Incluso en este mes de febrero habrá 5 dobles arribos. Javier Frías, te escuchamos.
El puerto de Vallarta registrará 19 arribos de cruceros durante el mes de febrero, luego de que en enero se registraron 18. Es por ello que la actividad náutica en esta ciudad se mantiene durante el mes de febrero, pues arrancó el día 1 con el arribo del crucero Carnival Panorama, para posteriormente el día 2 registrarse el primero de 5 dobles arribos y el viernes 4 con un arribo más. Para la presente semana, el martes 8, será la oportunidad de nueva cuenta del Carnival Panorama, que atracará en el muelle 1. El miércoles 9 repite su arribo el Majestic Princess en el muelle 3 y en el muelle 1 el Esmeralda Princess. El Grand Princess arribará al muelle 1 el jueves 10. Para la tercera semana de febrero, la actividad náutica continúa, pues el martes 15 llegará de nueva cuenta el Carnival Panorama y el Esmeralda Princess, que atracarán en el muelle 3 y 1 respectivamente. De nueva cuenta, el miércoles 16 regresará el Majestic Princess, que atracará en el muelle 3, y al día siguiente arribará el Norwegian Bliss al muelle 1. Durante la cuarta semana de febrero, el Carnival Panorama regresa el martes 22 a este puerto y atracará en el muelle 1. Para posteriormente el 23, corresponde la oportunidad al Majestic Princess, que atracará en el muelle 3, y al día siguiente arribará el Norwegian Bliss al muelle 2. El jueves 24, el Königsdamm y el Swiderman llegarán a Puerto Vallarta atracando los muelles 3 y 1 respectivamente, para concluir la actividad en este mes el jueves 25 con el arribo del Navigator of the Seas al muelle 2. Con esta programación, Puerto Vallarta habrá recibido al cierre de febrero 37 cruceros en lo que va de este año, reafirmando la reactivación del sector naviero en este destino turístico. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, déjeme comentarle, nos vamos a ir a información de Bahía de Banderas, pero antes quiero compartir con ustedes que la Universidad de Guadalajara se solidariza con la periodista Carmen Aristegui y demás periodistas. Bueno, pues vemos cómo se ha estigmatizado a algunos periodistas, particularmente en este tiempo, en este año, en que vemos, en lo que va de este año, que todavía no completamos el segundo mes de febrero, y vemos cómo, muy lamentablemente, hay periodistas que ejercían su labor y lamentablemente fueron asesinadas. Y desde luego vamos a escuchar a Iván de León Melendres, que nos habla sobre este acto de solidaridad con la periodista Carmen Aristegui por parte de la Universidad de Guadalajara.
El Observatorio sobre la Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara se ha solidarizado con la periodista Carmen Aristegui y demás personas asediadas por su labor informativa. Luego de los ataques y acusaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador vertiera sobre la comunicadora hace unos días en la mañanera, situación que se ha convertido en uno de los aspectos principales de su gestión, el de criticar y confrontar con periodistas y medios de comunicación mediante un despliegue. Este observatorio señala que desacreditar el trabajo periodístico no debe confundirse con el derecho de réplica, y menos cuando se hace desde el poder público. Quienes ocupan responsabilidades en el gobierno deben ser garantes de la libertad de expresión y derecho a la información, y entender que el umbral de tolerancia a la crítica debe ser mayor. Y continúa. México vive un inicio de año particularmente violento en contra del periodismo. 4 personas que ejercían esta labor han sido asesinadas y hubo atentados contra otras 2. Nuevos ataques pueden seguir ocurriendo si no se toman medidas que mejoren las condiciones para el ejercicio de esta profesión. La descalificación y estigmatización de periodistas que se lanzan desde tribunas públicas, muchas veces replicadas en plataformas digitales y medios, solo agudizan este clima de violencia y aumentan los riesgos de nuevas agresiones. Hacemos un llamado a que cesen estos ataques y presiones, los cuales debilitan nuestra esfera pública al desautorizar las críticas y, en general, el desanimar la libre expresión de ideas. Así termina Observatorio sobre la Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara. Para Señal Informativa, Iván de León Melendres.
Continuamos con más y nos vamos a Bahía de Banderas, la Laguna del Quelele. Principal cuerpo de agua de Bahía de Banderas puede ser utilizado como un área de recreación y observación de aves y paisaje. Javier Santos, te escuchamos.
La laguna de Quelele, principal cuerpo de agua de Bahía de Banderas, puede ser utilizado como un área de recreación y observación de aves y paisajes. Así lo dijo Jaime Torres, director del Estero del Salado, quien destacó que parte de ese modelo se puede replicar en el Quelele con más de 247 hectáreas de llanura y rodeado de manglar blanco. Escuchemos a Jaime Torres, presidente también del Colegio de Profesionistas Ambientales del Estado de Nayarit.
Sí, porque son diferentes paisajes. Aun cuando sea vegetación de manglar, estamos hablando de que el Estero del Salado es un canal, estamos hablando de que la laguna es un cuerpo de agua muy amplio, en donde puedes tener observaciones desde un punto, puedes estar haciendo observaciones de aves, cosa que en el Estero del Salado no se puede. Entonces, cada uno tiene sus características que deben ser aprovechables.
Jaime Torres mencionó la gran importancia que tiene esta laguna para la zona, y es que esta laguna es hogar de especies como el cocodrilo de río, mapaches, tortugas y distintas aves residentes y migratorias. El biólogo destacó que la posibilidad de aterrizar un proyecto en el Quelele parecido al Salado sí se ha planteado, pero no ha sido prioridad del gobierno anteriores.
Yo creo que sí se ha planteado, pero pues bueno, siempre hay prioridades, ¿no? En cada gobierno se tienen prioridades, y vamos a ver si en esta administración se puede hacer algo. Ojalá se pueda hacer algo. Sí, se tenga como una opción más de recorridos turísticos, ¿no? Una alternativa más.
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Es momento de ir una pausa. Enseguida regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más, y como parte del homenaje que se brinda a los artistas urbanos del país, el muralista de Bahía de Banderas, Ramón Escobedo, está feliz, se congratula de ser uno de los elegidos para estar en uno de los cachitos de la Lotería Nacional. Vamos con Noemí Zamora, que nos tiene este reporte.
La Lotería Nacional conmemora el centenario del muralismo en México y dedicó su sorteo a reconocer a 20 muralistas, entre ellos el nayarita originario de Tuxpan, Ramón Escobedo, residente de El Porvenir en Bahía de Banderas, quien narra su impresión cuando el reconocido muralista Polo Castellanos, coordinador de muralistas mexicanos, le llamó y le dijo que su obra saldría en un cachito de la lotería.
Algo que yo no creía, ¿verdad? Tenía mis dudas y le pregunté. Me dijo, no, adelante, usted está entre ellos. Y pues agradecido con eso. Y me dijo, puede poner una obra la que usted quiera, ¿ya? Entonces, escogí esa obra porque habla de hecho, el título se llama Eres, Bahía de Banderas. Entonces, para identificar que también la intención fue de que también supieran que aquí en Bahía de Banderas habíamos artistas. Como en todo
el pasado
Nayarit, ¿no?
Domingo fue el sorteo y para Ramón Escobedo representa un homenaje a su esfuerzo. Actualmente tiene más de 30 murales en diversas demarcaciones de Bahía de Banderas y junto con su hijo Joshua Carrillo Delgadillo terminaron el pasado sábado el mural del cachito de la lotería en la barda de la escuela de El Porvenir, ubicada en la plaza pública, y que será una galería de diversos temas.
Aquí en El Porvenir la barra está muy grande, ya tenemos la autorización de los maestros, de la directora, y pues voy a hacer una galería ahí de diferentes temas para que las personas vengan y se tomen una foto.
¿Qué es lo que distingue el arte de Ramón Escobedo?
Los colores, el mensaje. Me he dedicado mucho a darle identidad a los pueblos. Hoy en este caso pues voy a hacer algo diferente, temas diferentes sobre el amor, el maltrato, el no maltrato animal.
Otro gran logro del muralista es haber motivado a su hijo de 12 años de edad a seguirle los pasos, y hoy entre colores y brochas lo acompaña en esta gran aventura de dar identidad a los pueblos de Bahía de Banderas.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Y la verdad, qué bueno que reconoce la Lotería Nacional a los muralistas. Son 100 años de muralismo mexicano que reflejan la vida artística nacional, donde se plasma un movimiento que surge como necesidad social, donde se encauzan pensamientos de libertad y de justicia. Hay que ver, por ejemplo, los murales, ¿verdad?, que hay en algunas de los edificios, como por ejemplo en Guadalajara, ahí está pues el Palacio de Gobierno. Aquí en Puerto Vallarta, bueno, tenemos a nuestro Manuel Lepe, ¿verdad? Y y hay muralistas, la verdad, que merecen este tipo de reconocimiento en la conmemoración por el centenario del muralismo mexicano, este movimiento que en otras épocas era muy fuerte, ha disminuido, pero está retomando, amigos del auditorio, esta fuerza, y también a través de los murales se cambian las a veces las ideas, como en el pasado se hizo, por ejemplo, con las diferentes razas que había en nuestro país, en la época de la colonia, por ejemplo, que ha quedado plasmado en diferentes murales de nuestro país. Nos vamos con, y del mundo, desde luego. Nos vamos con más información. Plantean sendero ecológico en ingreso a Playa La Lancha. Javier Santos, te escuchamos.
Distintas asociaciones civiles y activistas mantienen pláticas con el grupo DINE para que continúe abierto el acceso a la playa La Lancha, ubicada en Punta de Mita, y cuyos empresarios plantean un sendero ecológico. Así lo afirmó la activista Georgina Vallardo Trejo, quien señaló que desde hace 2 años permanecen los sellos de clausura realizadas por las autoridades federales en el acceso a la playa La Lancha. En aquel tiempo, el grupo DINE bloqueó el acceso, lo que originó que distintas asociaciones ambientalistas y surfistas de la región se manifestaran y repudiaran su apoderamiento. De esa manera, se abrió el acceso a la lancha, el cual continúa hasta el momento, dijo Georgina Vallardo Trejo, activista y a quien escuchamos ahora.
Nosotros, el colectivo Playas Libres, que está conformado por las asociaciones que, de surfistas y defensores de playas de la bahía, estamos en pláticas con el grupo DINE, en pláticas abiertas. El acceso va a continuar abierto, no se va a cerrar. No hay planes de cerrarlo, inclusive el desarrollador de lo que son sus terrenos privados, que es el grupo DINE o Cantiles de Mita, como les quieran decir, ellos están dispuestos a hacer un sendero ecológico. No se ha hecho porque mientras no se quiten los sellos de clausura, pues ellos no pueden trabajar y no pueden solicitar el permiso, porque el único que puede dar permiso para aprobar el sendero es Semarnat. Entonces, mientras Semarnat no dé respuesta, pues eso seguirá así.
Destaco que mientras la Semarnat no dé respuesta, seguirán los sellos y no se podrá concretar el sendero ecológico planteado por el grupo DINE o Candiles de Mita. Añadió que los empresarios mantienen la idea de no cerrar el actual sendero que mantiene abierto el acceso a la playa La Lancha.
Escuchemos. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa ahí en esta playa La Lancha. Y me estaban comentando aquí por las redes sociales sobre esta nota que compartió nuestra compañera Noemí Zamora, que tiene que ver con Ramón Escobedo, muralista, que va a participar en la Lotería Nacional. Y nos decían, muralistas jaliscienses van a participar, pues no sabemos todavía, pero por lo pronto, bueno, también nos preguntaban por aquí sobre algunos muralistas, pues no vayamos tan lejos, que Jalisco ha tenido a unos de los más grandes muralistas como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, y a otros como Diego Rivera de otro estado de la República. Diego Rivera era de Guanajuato, sí. Rufino Tamayo de Oaxaca, pero por lo pronto, qué bueno que está retomando este nivel el muralismo en nuestra región y en nuestro país. Nos vamos con más información. En la playa de Nuevo Vallarta se reportó la presencia de un cocodrilo, por lo que se mantuvo vigilancia para evitar percance a los bañistas. Noemí Zamora, te escuchamos.
La mañana de este lunes, en el mar, muy cerca de la playa de Nuevo Vallarta, se observó un cocodrilo de aproximadamente 1.5 metros de largo. Por tal motivo, bomberos de Nayarit activó el protocolo colocando la bandera color morada, alertando a los bañistas de no ingresar al mar. Jonathan Salas, coordinador de rescate acuático de bomberos Nayarit, afirmó que no hubo percances y explicó en qué consiste el protocolo que se puso en marcha.
5 pasos, que sería el primero dar notificación a las autoridades mediante el 911, o igual la zona hotelera tenemos un grupo de WhatsApp por el que se hace la comunicación. El segundo paso sería retirar a los bañistas de la zona de playa, Como tercer paso tendríamos lo que es la colocación de banderas y señalética. Se coloca por lo general la bandera morada junto con bandera roja, que es prohibido el nado, y bandera morada es fauna nociva. Como cuarta acción realizaríamos el monitoreo constante del ejemplar, en qué dirección va, qué tamaño tiene.
De acuerdo a Salvador Enríquez López, coordinador de las bases regionales de protección civil y bomberos con sede en Bahía de Banderas, no es común la presencia de cocodrilos en el mar en esta temporada.
Por lo regular en playa es poco el reporte que se hace cada año, quizás serían 30 reportes, no quiere decir que haya 30 cocodrilos, sino que podría haber sido el mismo cocodrilo. Obviamente en tiempo de temporada de lluvias esa es la cifra que nos da por año. ¿Por qué? Porque no es su hábitat. Pero en área de población, pues ahí sí es más concurrente los reportes de cocodrilo. Igual, porque se salen de su estero.
Cabe mencionar que el año pasado la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, en coordinación con la Asociación Civil SOS Cocodrilos, ofrecieron cursos de capacitación a los empleados de seguridad y actividades recreativas de los hoteles para conocer el protocolo y evitar en lo posible encuentros entre bañistas y cocodrilos. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Es martes, vamos a escuchar al doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Después del puente largo nos encontramos en la primera semana del mes de febrero, lo que en otros años a estas fechas nos referíamos a que se estaba remontando la cuesta de enero. Después de las fiestas decembrinas, Año Nuevo, Día de Reyes, en este incipiente febrero del año 2022, la llamada nueva realidad nos sigue mostrando hechos inimaginables para nadie antes de aquel 11 de marzo del año 2020, año del inicio de la pandemia de COVID-19. La realidad rebasó a la ficción con creces. Una realidad a la que todavía no nos acostumbramos del todo, muy a pesar de los buenos deseos del primer Ejecutivo Nacional cuando vaticina que este año creceremos al 5%, expertos en temas económicos, tanto nacionales como extranjeros, nos advierten que el crecimiento podría ser de un 1%, y otras opiniones más severas nos alertan a prepararnos para un crecimiento cero. El sector productivo del país hoy más que nunca requiere de motivación para arriesgar sus ahorros. El motor de crecimiento para un país como el nuestro se encuentra en el suficiente estímulo para crear empresas, comercios, giros en general de cualquier actividad económica. El marco histórico de las democracias y de las economías de libre mercado una y otra vez han demostrado que sin confianza en la inversión no hay camino seguro ni se puede plantear una meta definida para tener un futuro mejor. Nuestra región es un destino turístico consolidado y nuestros principales retos son la percepción de inseguridad que plantea la pandemia de COVID-19, aunado a la impresión de inseguridad que plantea nuestro país en general. Games Consultores nos advierte que solo hay un camino para alcanzar los niveles turísticos del año 2019, y ese camino es la confianza que genera el gobierno tanto a los inversionistas internacionales como nacionales. El año pasado, la llegada de turismo internacional recuperó terreno perdido en el año 2020. En materia turística y al cierre del año 2021, los destinos mexicanos en conjunto registraron la llegada de 13.7 millones de turistas visitantes extranjeros. Del año 2021, en un orden comparativo con el año 2020, crecimos en visitantes extranjeros casi un 80%. Pero todavía no alcanzamos las cifras que tuvimos antes de la pandemia. Tenemos a favor una pandemia que se prevé en un proceso de menor agresividad y con alta posibilidad de ser más controlable, lo cual es una excelente noticia para el sector turístico de México. Aunque en general, todo el país cargará con una cuesta la cual podría prolongarse todo el año. Inseguridad, inflación, Producto Interno Bruto en retroceso son los factores negativos con los que tendremos que jugar. El empresariado tiene que ser más asertivo en cada una de sus decisiones para este año 2022 que está comenzando. Los factores de la recuperación económica son múltiples y diferentes para cada región y para su vocación fundamental. Es una realidad que el motor detonador del crecimiento económico es la confianza. Pero con esta o sin ella, regionalmente no nos queda otra alternativa más que luchar por alcanzar nuestros niveles de turismo que teníamos antes de la pandemia. Con zona metropolitana turística o sin ella, con otros nombres para comercializar productos consolidados en la mente de inversionistas y turistas, tenemos el empresariado regional que salir adelante. Concluyo esta participación con las últimas palabras palabras de un discurso del licenciado Guillermo Martínez Domínguez, director de Nacional Financiera, que expresara el 11 de octubre de 1972. Cito: los empresarios a través de las fábricas, de los centros de trabajo, son los mejores vehículos para redistribuir la riqueza. Las empresas son el mejor instrumento para hacer justicia social. Cada proyecto es una angustia y cada empresa es un centro de conflicto. Pero cada proyecto es un reto y cada empresa una responsabilidad. Ojalá en México más y más buenos empresarios existan.
Amigos del auditorio, de esta manera concluimos este espacio informativo, Señal Informativa en Puerto Vallarta. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Daniel Valencia, muchas gracias. Desde luego a Raimundo Becerra, en la producción, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, agradeciendo el favor de su atención.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.